Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Bueno, vamos a comenzar con un tema que he seleccionado, que me gustaría abordar, que tiene relación con, por un lado, bueno, están relacionados, que es una mente joven. Esto, digamos, si es posible tener una mente joven pese al envejecimiento del cuerpo, ¿no? ¿De qué depende? También otro tema que quería abordar era que justamente estaba leyendo de un libro que se llama Encuentro con la Vida, que es la por qué necesitamos ayuda, ¿no? En el campo psicológico hablamos, es decir, yo puedo pedir ayuda para que, no sé, para levantar un peso, puedo necesitar ayuda para resolver un problema, no sé, financiero o un problema técnico, pero estamos hablando de otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces, esa que genera dependencia. Entonces, quería abordar un poco este tema, y para entrar en esto seleccioné un tema de este libro que acabo de citar, y dice así: no pida ayuda, es el título. Hay una persona que le hace una pregunta a Krishnamurti, la que es la siguiente, que dice algo así: lo he investigado, he estado en Asia y allí lo he discutido con personas. Aunque soy un hombre lógico, he tratado de moverme más allá de la superficialidad de las religiones hacia algo que presiento intuitivamente, algo profundamente misterioso y sagrado. No obstante, parece que no he logrado captarlo. ¿Puede ayudarme? Esta es la pregunta que le hacen a Krishnamurti. Krishnamurti responde: depende de con quién haya tratado de investigarlo. Vamos a examinar esta cuestión. Uno se pregunta por qué la gente viaja a Asia, excepto por asuntos de negocios. Tal vez las personas que lo hacen con propósitos religiosos están en realidad intercambiando. Alguien me da algo y yo le doy algo a cambio. Es decir, ¿está la verdad allá y no aquí? ¿Tenemos que encontrar la verdad por medio de otras personas, por medio de un gurú, de un camino, de un sistema, de un profeta, de un chamán, de un salvador, o la verdad no tiene camino? Hay un maravilloso relato indio acerca de un joven que abandona su hogar para ir en busca de la verdad. Se reúne con numerosos maestros, recorriendo sin cesar diversas regiones del país, y cada maestro le predica una cosa u otra. Después de muchos años, ya anciano, cansado de buscar y buscar, de preguntar, de meditar, de adoptar ciertas posturas, de respirar apropiadamente, de ayunar, de privarse del sexo y todo eso, regresa a su antigua casa. Al abrir la puerta, allí estaba. La verdad estaba justamente allí. ¿Comprende? Uno puede decir, la verdad no estaría allí si él no hubiera caminado errante por todas partes. Pero ese es solo un comentario ingenioso. Si no ve que la verdad no puede buscarse, se pierde la belleza de este relato. La verdad no es algo que pueda conseguirse, experimentarse o retenerse. Está allí para quienes puedan verla. Sin embargo, la mayoría estamos constantemente buscándola. Pasamos de una cosa novedosa a otra, de una excitación a otra. Nos sacrificamos, ya sabe, todos los absurdos que hacemos pensando que el tiempo nos ayudará a encontrar la verdad, la felicidad, como quiera llamarlo, pero el tiempo no lo hará. De modo que la dificultad es esta. Aunque soy un hombre lógico, siento que existe algo profundamente misterioso, pero no he podido captarlo. Puedo verlo y entenderlo lógicamente, pero no puedo tenerlo en mi corazón, en mi mente, en mis ojos, en mi sonrisa. Así que el interlocutor dice, ayúdeme. Si me permite señalar algo, nunca pida ayuda a nadie, porque todo el misterio y toda la dificultad están en uno. Si es que existe un misterio, las cosas que el hombre ha buscado, por las que se ha esforzado, ha encontrado o descartado como ilusión, todas forman parte de su conciencia. Cuando pide ayuda, perdóneme si señalo esto, lo hago con el mayor respeto, no cínicamente. Cuando pide ayuda está pidiendo algo externo, algo de otro. ¿Y cómo sabe que el otro tiene esa percepción de la verdad? A menos que usted mismo la tenga, jamás sabrá si el otro la tiene o no. Por lo tanto, y esto lo digo con gran afecto y delicadeza, lo primero es que, por favor, no pida ayuda. Si la pide, entonces los sacerdotes, los gurúes, los intérpretes, todos ellos le asfixiarán con sus sermones, mientras que si mira el problema, verá que el problema es el siguiente. Durante siglos y siglos, el hombre ha buscado algo sagrado, algo no corrompido por el tiempo, por todos los afanes del pensamiento. Lo ha buscado, lo ha anhelado, se ha sacrificado, se ha torturado físicamente, ha ayunado por semanas, pero no lo ha encontrado. De manera que si viene alguien y le dice, yo se lo mostraré, yo le ayudaré, entonces está perdido. Porque al preguntar si existe algo profundamente misterioso o sagrado, ese algo misterioso solo existe como un concepto. Pero si lo descubre, deja de ser un misterio. La verdad no es un misterio, es algo que está mucho más allá de todo concepto misterioso. Así pues, ¿qué puede hacer uno? Soy humano. Puedo reír, puedo llorar, soy serio. He investigado todos los aspectos de la religión y me doy cuenta de su superficialidad, de la superficialidad de los gurús, de las iglesias, de los templos, de las mezquitas y de todos los predicadores. Si realmente veo la superficialidad de uno de ellos, he visto la de todo el conjunto. No necesito pasar por cada uno de ellos. Por tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Quién es el hacedor? ¿Y qué es lo que hace? Por favor, siga esto paso a paso, si es que tiene interés. ¿Puede descartar toda su superficialidad, con sus guirnaldas, imágenes, todo ese desatino? ¿Puede descartar todo eso y permanecer solo? Porque uno tiene que permanecer solo. La palabra solo significa todo uno, proviene del inglés all one. Sentir soledad es una cosa y estar totalmente solo es otra. La soledad tiene en sí misma la condición del aislamiento. Uno puede pasear por el bosque y estar solo, o puede pasear por el bosque sintiéndose aislado. Este sentimiento es por completo diferente de sentir que uno está solo. Entonces, ¿qué voy a hacer? He meditado, he seguido diversos sistemas, cursos, prácticas y reconozco su superficialidad. Me gustaría contarle una historia, si no le importa. Estábamos en Mumbai, hablando a una enorme multitud. Y al día siguiente vino un hombre a vernos. Era un anciano con el cabello canoso, barba blanca, y anteriormente había sido uno de los jueces más importantes en la India. Un abogado muy reconocido y respetado, con familia, hijos, etc. Y contó la siguiente historia. Una mañana se dijo a sí mismo: he juzgado a los demás, a criminales, estafadores, ladrones, impostores, hombres de negocios y políticos, pero no sé lo que es la verdad. ¿Cómo puedo juzgar si no sé lo que es la verdad? Entonces renunció, se alejó de su familia y se fue al bosque a meditar. Según una de las antiguas tradiciones de la India, muy aceptada aún en la actualidad, cuando un hombre renuncia al mundo, por donde quiera que vaya en la India deben vestirlo, alimentarlo y respetarlo. No se trata de alguna sociedad organizada de monjes, no es eso. Un hombre así permanece solo. De modo que se retiró a un bosque y, según comentó, estuvo meditando durante 25 años. Hoy, después de haber escuchado la charla que dio usted ayer por la tarde, siguió: he venido a decirle cuán profundamente me he hipnotizado a mí mismo y cómo me he engañado en esta hipnosis. Para un hombre que estuvo meditando durante 25 años, reconocer que se había engañado a sí mismo, ¿comprende lo que representa que un ser humano admita eso? Como decíamos, aquí estoy, soy serio, dispongo de cierto tiempo libre, no sigo a nadie, porque si uno sigue a alguien, eso es el final. Por favor, vea esto, es el final de que puede investigar aquello que es eterno. Uno tiene que ser una luz completa para sí mismo. Me doy cuenta de esto, por tanto no sigo a nadie, ni practico ningún culto o ritual, y no obstante, lo eterno me sigue eludiendo. No está en mi respiración, en mis ojos, en mi corazón. ¿Qué debo hacer entonces? En primer lugar, ¿puede el cerebro estar libre del centro que es el yo? ¿Comprende mi pregunta? ¿Puede el cerebro estar libre del mí mismo, del yo? Da igual que sea el yo superior o el yo ultra superior, sigue siendo el yo. Para expresarlo muy sencillamente, ¿puede eliminar por completo el egoísmo? Ese centro que es el yo es muy astuto. Aunque diga que ha soltado todo egoísmo, todo lo relacionado con su propia entidad, con su propio devenir, de manera muy sutil y profunda está extendiendo uno de sus tentáculos, de modo que uno debe descubrir por sí mismo si es posible que haya completa libertad de todo egoísmo. Eso es meditación, descubrir la manera de vivir en este mundo sin ser egoísta, sin ser egocéntrico, sin ninguna actividad o movimiento egocéntrico. Porque si hay un vestigio, un solo movimiento de egoísmo, entonces estamos perdidos. Por tanto, tenemos que estar tremendamente alertas a cada movimiento del pensar. Es muy fácil, no lo complique. En el momento en que se enoja, ni siquiera sabe lo que es ese sentimiento, pero si lo examina, verá cómo surgen la codicia, la envidia, la ambición, la agresividad. Obsérvelos a medida que surgen, una vez que han pasado. ¿Entiende? Si a medida que surgen lo observa, se marchitan. Por tanto, el cerebro está alerta cuando aparece el pensamiento, sin esfuerzo, y ese estado de alerta es atención. No los reprima, no los destruya, no los retenga, solo esté alerta a esa sensación. ¿No conoce de la sensación del hombre cuando surge o la sensación sexual? De seguro que la conoce. A medida que surge, si le presta toda su atención, si con esa atención observa el movimiento del yo, del deseo, de la ambición, de la búsqueda egoísta, se marchitan y desaparecen. Esa atención es imprescindible, de manera que no quede ni una partícula, ni un residuo de este yo. Porque el yo se separa. Ya hemos examinado todo eso. Así pues, eso es lo primero que tenemos que comprender. No el control del cuerpo, ni cierta respiración especial o el yoga. Suelte todo eso. Entonces tendrá un cerebro fresco que no actuará parcialmente, sino en su totalidad. Y para ir finalizando, el otro día señalábamos que nosotros no actuamos con todos nuestros sentidos, sino solo con una parte. La parcialidad, la limitación, acentúan el yo. Desde luego que lo hacen. No voy a examinar eso en detalle. Cualquiera puede verlo por sí mismo. Si uno observa con todos sus sentidos una montaña, los árboles, el río, el cielo azul, si de esa manera mira a la persona que ama, ahí no interviene el yo, no hay un yo que esté sintiendo todo esto, lo cual significa que el cerebro no está funcionando como un erudito, un especialista, sino que el cerebro funciona como una totalidad. Eso únicamente sucede cuando el cerebro está por completo en silencio, sin presencia alguna del yo. Cuando hay un silencio absoluto de la mente, no un vacío, porque eso puede confundir, aunque los cerebros de la mayoría están vacíos, únicamente un cerebro que no está ocupado con nada, incluyendo a Dios. Está en silencio, está lleno de vitalidad, y un cerebro así tiene mucho amor y compasión, lo cual es inteligencia, es una mente sana. Bueno, será hasta el próximo martes, y bueno, gracias por acompañar. Eso es todo por hoy.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532, email daniel@fkla.org, en Facebook Fundación Krishnamurti Latinoamericana, página web www.fkla.org, enseñanzas www.jkrishnamurti.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.